Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, como usted sabe, el patrón del ministerio aquí en Grace Church a lo largo de los años ha consistido en estudiar libros de la Biblia y supuestamente debemos estar en el Evangelio de Lucas y regresaremos el próximo día del Señor, creo yo. Pero de vez en cuando hay temas que son críticos. Es necesario que los entendamos, enfrentarlos a nivel bíblico, y estamos viendo uno, lo vimos el último día del Señor y el día de hoy, y el tema que estamos viendo es, ¿pueden los paganos ser salvos sin el Evangelio? Traté de presentar esto hace unas cuantas semanas atrás como un asunto muy importante que estamos viviendo en la actualidad. Reforcé esto el último día del Señor y comenzamos lo que es esencialmente un estudio de dos partes. Y quiero continuarlo el día de hoy con algunas disculpas para aquellos de ustedes que no estuvieron aquí la semana pasada. Y los podría alentar a que escuchen el sermón que está disponible esta mañana porque es un asunto tan, tan crítico. Y también este realmente no va a ser un sermón. Esto más bien va a ser algo así como darles algunos principios que son pertinentes, algunos principios a partir de escrituras pertinentes para que puedan entender el punto que estamos enfrentando con respecto al Evangelio. Y quizás un comentario más antes de que de hecho entre a decirles lo que les he preparado. Si Satanás quiere dañar de la manera más fuerte a la iglesia, entonces necesita confundir a la iglesia en el área del Evangelio, porque si no sabemos lo que es el Evangelio, entonces realmente somos ineficaces en el mundo. Y él ha hecho un muy buen trabajo de hacer eso a lo largo de los años. La confusión acerca del Evangelio reina no solo en el liberalismo y las formas falsas del cristianismo, sino que la confusión acerca del Evangelio existe dentro de, entre comillas, el mundo evangélico de la actualidad. De hecho, los evangélicos han brincado más allá de sus fronteras tradicionales y se han vuelto tan amorfos como para estar en un punto de necesitar una nueva definición. Pero dentro del marco general del término amorfo evangélico, hay mucha confusión acerca del Evangelio. Y como si esto no fuera ya malo en sí, Satanás ha añadido otro nivel de confusión. No solo realmente no entendemos lo que es el Evangelio, sino que ahora no estamos seguros de que inclusive necesitemos predicar el Evangelio, porque se nos dice el día de hoy que la gente puede ser salva sin el Evangelio, sin el conocimiento de Jesucristo, sin la Biblia, y no solo confundidos por el Evangelio, sino ahora confundidos por la gran comisión, ahora el gran poder de la iglesia está siendo invalidado, está siendo neutralizado. Entonces, hemos hablado de lo que el Evangelio es en una serie de liberación. ¿Se acuerda de eso? Creo que 6 mensajes, definiendo lo que realmente significa ser un cristiano. Y ahora, quería darle estos 2 mensajes acerca de que si los paganos pueden o no ser salvos sin el Evangelio. Simplemente en esta última edición que salió esta semana de Cristianismo Hoy, estaba leyéndolo ayer, hay un párrafo en un artículo en particular que sugiere que no debemos discutir y preocuparnos porque si va a Dios a salvar a las personas sin el Evangelio, sino simplemente enfocarnos en otras cosas. Bueno, realmente no hay algo tan importante como predicar el Evangelio. No es algo trivial, no es algo que puede ser reducido a peleas que no son importantes. Sea que prediquemos o no el Evangelio, es un asunto muy crítico, y si Satanás puede trivializar un entendimiento claro de la teología del Evangelio y trivializar nuestro entendimiento acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, entonces él ha alcanzado una victoria inmensa. Y entonces vamos a pelear en esta serie y vamos a explicar de manera clara a partir de las Escrituras si las personas paganas pueden o no ser salvas sin el Evangelio. Jesús mismo dijo que la puerta para entrar al reino es angosta. Angosta, Mateo 7, y pocos son los que la hallan. Aquellos que promueven este tipo de salvación universal a través de muchos medios y muchas religiones, realmente no pueden encajar esto con Mateo 7, en donde Jesús dice claramente que la puerta es muy, muy estrecha, es difícil de encontrar, y es muy estrecha, muy angosta, de tal manera que pocas la hallan. Pocos la hallan, pocos entran por ella. Claro que el Nuevo Testamento procede a decir que las únicas personas que entran, entran porque creen y se someten al Evangelio de Jesucristo, deben saber acerca de Dios, deben saber acerca de Cristo, deben saber lo que Él hizo, deben creer y someterse a eso. Debido a que esto es verdad, las Escrituras de manera clara y el Señor mismo nos han mandado en la Gran Comisión a llevar el Evangelio a toda criatura, a llevar el Evangelio a toda persona sobre la tierra en toda generación. Y esa gran comisión ha sido el mandato de la iglesia, el deber de la iglesia y la pasión de la iglesia desde Pentecostés. Pero hay esta nueva ola de teología en la actualidad, o me imagino una resucitación de una ola antigua de teología que quiere quitar este deber, que quiere quitar la necesidad de la gran comisión al decir que la gente no necesita la Biblia y que quizás no necesiten saber acerca de Jesucristo o el Evangelio para ser salvo. Esta ideología, la semana pasada, la llamé, o algunos la han llamado, teología natural, que el hombre, mediante medios naturales, esto es intuición humana, razón humana, puede ascender al conocimiento de Dios. Él no necesita una revelación sobrenatural que descienda. La razón natural ascendiendo es suficiente. Y él puede, mediante su razón natural y su inclinación natural religiosa, ascender hasta llegar a un conocimiento salvador de Dios, inclusive sin la Biblia, sin el Evangelio y sin conocimiento alguno de Jesucristo. Él va a experimentar algún tipo de fe y algún tipo de conducta que Dios va a aceptar como un esfuerzo lo suficientemente bueno, dado el hecho de que él no conoce el Evangelio. Y le mostré que no solo la Iglesia Católica Romana ha afirmado esto, sino que ahora dentro del marco de líderes entre los evangélicos también se está afirmando. Dice que la gente puede ser salva en muchos contextos de religión o en ninguna religión en absoluto, si tan solo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen y con su inclinación natural. Esto también es llamado por algunos evangélicos como la postura de misericordia más amplia, que dice que la misericordia es más amplia de lo que pensamos. Pensamos que la misericordia de Dios puede ser confinada a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pero hay una misericordia más amplia que incluye a aquellos que no saben nada acerca de la Biblia o Jesucristo. Si tan solo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, van a estar bien. Ahora, esto no solo ataca la identidad única del Dios Trino, es solo en la Biblia que usted encuentra a Dios como Trinidad. Esto no solo ataca el nacimiento virginal, la encarnación, la perfección de Cristo, su muerte sustitutiva y expiación, la resurrección, la ascensión, la intercesión y la segunda venida, como si simplemente fueran uno entre muchos caminos a Dios. Destruye también la naturaleza única, por lo tanto, de las Escrituras. Hace de la Biblia simplemente uno entre muchos. ¿Pero la Biblia permite esto? Esa es la pregunta. Usted puede llegar ahí racionalmente, usted puede llegar ahí filosóficamente, usted puede llegar ahí emocionalmente al sentirse que esto no es justo. Y la pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿qué hay acerca de la gente que no tiene el mensaje? Bueno, ¿qué hay acerca de las personas que no tienen el Evangelio? Respuesta número uno, más vale que llegue usted a ellos, porque eso se nos ha mandado a hacer. Número dos, si Dios en su soberanía, en su propósito soberano, eterno, electivo ha determinado llevar a gente a la salvación, entonces Él se va a asegurar de que reciban el Evangelio y nosotros debemos ser los instrumentos mediante los cuales ese Evangelio es proclamado. También podemos concluir a partir de Romanos capítulo 1 que si la gente toma la luz de la creación, la luz del conocimiento de Dios en la creación, si toma lo que se les ha dado, como se indica en Romanos 1 y Hechos 17, que Dios está muy cercano a ellos y que Dios es manifiesto en su creación, y si reconocen eso y si reconocen por la conciencia que Dios les ha dado y la ley escrita en sus corazones que son pecaminosos, y si tienen un verdadero deseo de conocer al Dios verdadero y que Él enfrente y que Él lidie con sus pecados, la promesa de las Escrituras es que Dios va a llevarle la luz a ese corazón que está buscando. El profeta del Antiguo Testamento dijo, si me buscáis con todo vuestro corazón, me hallaréis. Jesús dijo en el Sermón del Monte, buscáis y hallaréis. Pero hay gente que están promoviendo esta herejía dentro de los límites amorfos de los evangélicos, que aunque Jesús es el único salvador, dicen que, y Él es el único sacrificio para el pecado, la gente va a ser salva sin llegar a conocer acerca de Él, o conocer acerca de su sacrificio, inclusive saber que Él existió. Y hablamos de eso la última vez. ¿A dónde va usted para encontrar una respuesta a esto? No a su teología que usted inventó, no a su filosofía, no a su razonamiento. Solo hay un lugar al que podemos ir para responder a la pregunta de que si los paganos pueden ser salvos sin el Evangelio, y esto es a la Biblia, ¿no es cierto? Oigamos lo que Dios tiene que decir. No sabemos nada en la esfera espiritual, en la arena de la salvación, a menos de que vayamos a la revelación sobrenatural de Dios en las Escrituras. No es disponible a nosotros a través de nuestra intuición o nuestra razón. Podemos saber algunas cosas de Dios, podemos saber lo suficiente como para ser condenados, pero no lo suficiente como para ser salvos. Podemos saber lo suficiente como para que no tengamos excusa, podemos saber lo suficiente como para andar caminando a tientas, pero no podemos conocer lo suficiente como para conocer la verdad. Tiene que venir a través de las Escrituras, y eso lo veremos en un momento. Ahora veamos las Escrituras, y la semana pasada vimos Génesis 3, Romanos 1, 18 en adelante, y 1 Corintios 1, 18 al 21. Lo que vimos ahí es que el hombre, sin la ayuda de la revelación sobrenatural por parte de Dios, no puede conocer la voluntad de Dios, no puede llegar a Dios. De hecho, en Romanos 1, aunque él conoce a Dios hasta cierto punto a través de su razón, él sabe que hay un creador, que hay una causa al efecto en el cual todo el universo existe. Él puede razonar eso, él puede razonar algo acerca del poder de Dios, algo acerca de su deidad. algo acerca de su moralidad debido a la conciencia, como Romanos 2 dice, pero él no puede llegar a Dios. Él solo puede saber lo suficiente como para no tener excusa. Él no puede saber lo suficiente como para ser salvo. Porque para conocer el camino de salvación, demanda la revelación del registro de la salvación en Jesucristo. Entonces vimos que el hombre termina en Romanos 1, tomando el conocimiento de Dios, rechaza el conocimiento de Dios, se vuelve un necio y convierte la verdad acerca de Dios en un ídolo y una imagen. Entonces lo pervierte y termina como un idólatra quien siente la furia y la ira de Dios. 1 Corintios 1 nos dice lo mismo. Los más eruditos, los más educados, los más preparados, los más élite, los más sabios de los sabios, cuando han llegado a la culminación de su razonamiento humano, de su razón humana, la religión humana, termina como necios. 1 Corintios 1 dice, la sabiduría de los hombres es que insensatez con Dios, locura con Dios, no llegan a Dios. Es necedad, es vacío, es inútil. Y 1 Corintios 1 dice, el hombre por sabiduría no conocieron a Dios. Usted no llega ahí a través de la teología natural. Usted no llega ahí a través de ningún proceso de razón humana, de intuición humana, de religión. Y hablamos de sus pasajes. Ahora quiero llevarlo a otros textos en esta mañana. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Y de nuevo, esto es más de un estudio bíblico que un sermón. Y realmente, en cierta manera, estoy llegando a estas escrituras y enfocándonos en algunos elementos sobresalientes. No puedo entrar a detalle, no tengo tiempo para ello. Usted puede leer los comentarios que he escrito de 1 Corintios, Romanos, el libro de los Hechos, cuando lleguemos ahí, y vamos a entrar a más detalles. Pero quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 2, porque hay bastantes principios ahí que responden a nuestra pregunta. ¿Pueden los paganos ser salvos sin el Evangelio? Al final del versículo 10, 1 Corintios 2, comenzando en la segunda mitad del versículo 10, dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay un principio simple. Si queremos saber lo que Dios piensa, si queremos conocer las cosas profundas de Dios, si queremos conocer las cosas que no son accesibles a nosotros, podemos conocer algunas cosas acerca de Dios. Él es poderoso, Él es un Dios de orden, Él es complejo, Él es un Dios de belleza, Él es un Dios de vida. Podemos ver mucho de esto en la creación y podemos concluir mucho. Pero si queremos conocer lo que no está en la superficie, lo que en cierta manera no es visible a nivel empírico, si queremos conocer el lado espiritual de Dios, queremos conocer acerca de la ley de Dios o queremos conocer acerca de la salvación de Dios, queremos conocer acerca de la justicia de Dios, la redención de Dios, las cosas que están debajo de la superficie, el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu escudriña esas cosas. Tenemos que conocer que el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios es Dios, uno con Dios. Y entonces no tenemos acceso a las cosas profundas. Tenemos acceso únicamente a lo que es visible a nosotros. Aquello que es empírico, aquello que está en la superficie, aquello que es manifiesto a los sentidos humanos. No conocemos cosas espirituales acerca de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la voluntad de Dios, la salvación de Dios. Esas cosas no las conocemos, el Espíritu las conoce. En el versículo 11, en cierta manera, es una analogía. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Yo no conozco sus pensamientos, usted no conoce mis pensamientos, no conocemos los pensamientos uno del otro, podemos estar cercanos uno a otro, podemos estar casados, podemos estar en la misma familia, podemos estar involucrados en un esfuerzo común, pero aún así no tenemos acceso a los pensamientos el uno del otro. Todo lo que conocemos es lo que es manifiesto. El único que conoce el pensamiento es el Espíritu del hombre que tiene el pensamiento, y simplemente es una analogía. Y así estamos con Dios. Somos como el uno con el otro. Podemos conocer lo que vemos, podemos ver cierta cantidad de conducta, podemos extraer o llegar a ciertas conclusiones, pero no conocemos las cosas profundas. No conocemos el pensamiento, lo que está pasando en la mente y el corazón de un individuo. Y lo mismo es el caso con Dios. Podemos ver lo que es manifiesto por lo que Él ha hecho, pero no podemos conocer las cosas profundas de Dios. Así como yo no puedo saber lo que hay dentro de usted. El Espíritu de un hombre sabe lo que hay en ella. El Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Entonces, si vamos a conocer las verdades salvadoras, si vamos a conocer las verdades profundas de Dios, las verdades espirituales, entonces tenemos que recibir una revelación de ellas. Se nos tienen que revelar. Y entonces el versículo 11 dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y después él procede a decir, y nosotros, estos los apóstoles, este es Pablo y los otros apóstoles que escribieron las Escrituras, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Perdón de pecados, salvación, la esperanza de la vida eterna, todas las bendiciones de la justificación, santificación, glorificación. Usted no puede conocer eso mediante la razón humana. Usted no puede encontrar eso mediante un experimento de un tubo de ensayo. Usted no puede saber eso mediante la racionalización. Eso es solo conocido mediante la revelación del Espíritu Santo. Usted no puede saber nada acerca del cielo, excepto porque la Biblia lo revele, ¿verdad? Usted no puede ir ahí y no lo puede saber. Usted no puede saber acerca de la salvación a menos de que la Biblia le diga. Usted no puede conocer el medio del perdón, el plan de Dios en la redención. Y entonces Pablo dice, hemos recibido esta información. Pablo, obviamente, quien escribió por lo menos 3 epístolas en el Nuevo Testamento de manera colectiva, él mismo, y los otros que escribieron las Escrituras, están incluidos aquí en el nosotros. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y después él dice, lo cual también hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es una gran afirmación. Él no solo nos dio los pensamientos, el Espíritu Santo no solo nos dio los pensamientos, sino que nos dio, ¿qué? Las palabras. Y escribimos esas palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y segunda de Pedro dice, fuimos movidos por el Espíritu Santo y escribimos. Esa es la única manera en la que podemos conocer algo acerca de la redención. Esa es la única manera en la que podemos conocer acerca de la salvación. Esa es la única manera en la que podemos conocer las cosas que están debajo de la superficie, las cosas profundas de Dios. Usted desciende a lo espiritual, bueno, y eso solo está disponible a nosotros porque fue dado por el Espíritu Santo a los apóstoles que lo escribieron y tomaron pensamientos espirituales y lo expresaron en palabras espirituales. Ahora observe el versículo 14 y podremos tomar este versículo y colocarlo a los ojos de cualquier persona que está promoviendo la teología natural. Escuche esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está el problema. Un hombre natural que no es ayudado por la revelación sobrenatural, que no es ayudado por las Escrituras, un hombre natural no puede conocer las cosas que solo el Espíritu de Dios conoce. Él no puede conocer las cosas profundas. Para él son locura. Son absolutamente absurdas, es lo que él está diciendo. Él no puede comprenderlas, él no puede entenderlas. Él no puede entenderlas porque son evaluadas espiritualmente, no son evaluadas racionalmente. No pueden ser examinadas mediante una mente racional. No pueden ser examinadas mediante un estudio empírico. No pueden ser comprendidas por ningún tipo de intuición humana. No está disponible. Entonces, ¿a dónde lo lleva usted la teología natural? Aquí está el versículo del teólogo natural. La teología natural lo lleva a ningún lugar. Usted no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad absoluta, simplemente son absurdas. Usted no las puede entender porque solo pueden ser entendidas mediante el poder y la revelación del Espíritu Santo. Es un versículo muy importante. Pero para aquellos de nosotros que conocemos las Escrituras, que hemos sido enseñados por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, al final del versículo 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso realmente es crítico porque eso completa la Trinidad. El Padre es Dios. El Espíritu de Dios conoce exactamente las cosas profundas de Dios. Las cosas que no son visibles en la superficie mediante los sentidos, los 5 sentidos y por nuestra razón humana. Él, el Espíritu, conoce la profundidad total de las verdades espirituales que constituyen la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es la manera en la que Él piensa. Sabemos cómo piensa Cristo. Dice usted, ¿cómo sabemos cómo piensa Cristo? Porque está revelado aquí, ¿verdad? Sabemos cómo piensa Él. Sabemos qué piensa Dios acerca de la salvación. Conocemos los pensamientos de Cristo acerca de la salvación porque el Espíritu Santo nos los ha revelado aquí en las Escrituras. El hombre natural, no ayudado por la mente de Cristo, revelado a través del Espíritu, no llega a ningún lugar. Él termina sin entendimiento. Él termina como un necio, así como Romanos 1 lo dijo, así como 1 Corintios 1 lo dijo. Él simplemente continúa repitiendo lo mismo una y otra vez, sea que esté en Romanos 1, 1 Corintios 1, 1 Corintios 2, usted tiene lo mismo. El hombre por sí mismo termina como un necio y él termina en juicio. La única manera en la que usted puede conocer la mente de Dios con respecto a las cosas profundas, las cosas que se relacionan a la salvación, es a través de la revelación de las Escrituras. Esa es la razón por la que dice, vivimos por toda palabra que procede de ¿qué? De la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa es la razón por la que Jesús en Juan 14:26 le dijo a los discípulos, y el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros, y Él va a hacer esto. Él les va a enseñar todas las cosas, y Él les va a traer todas las cosas a su memoria, les va a recordar todas las cosas. Él los va a instruir para que puedan escribir las cosas profundas que no se pueden discernir por los sentidos humanos o la intuición humana. Usted tiene que tener la revelación del Espíritu para conocer las cosas profundas, las cosas acerca de la salvación que constituyen la mente de Cristo. Nosotros, el apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, sabemos exactamente cómo piensa Cristo, Sabemos exactamente cómo piensa Dios acerca de estos asuntos porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Usted no llega al conocimiento verdadero de Dios sin la Biblia. Usted no llega al conocimiento verdadero de Dios sin el Evangelio de Jesucristo. La verdad es lo opuesto. Usted termina como necio. Usted termina sin entender. Usted termina en ignorancia. Y lo mejor que la sabiduría humana puede producir es ignorancia sofisticada, necedad sofisticada. Ahora vayamos al capítulo 17 de Hechos, porque hay más que decir, pero necesito seguir avanzando para llegar al texto que queda en Hechos 17. Ahora he tenido un par de veces el privilegio de predicar en el Areópago, ahí en Atenas. Alguno de ustedes que ha estado ahí de viaje en Atenas quizás ha ido a ese lugar. Está ahí abajo del Partenón, el cual, claro, es el Acrópolis famoso ahí, en donde las religiones falsas del Imperio Griego adoraban. Y en cierta manera está ahí entre ese lugar alto y el lugar bajo, el Agora, el mercado. Está este monte Marte ahí del Areópago. Es ahí donde los filósofos siempre se congregaban. En tiempos antiguos usted no tenía televisión, no tenía radio, no tenía medios impresos como lo conocemos en la actualidad, entonces todo era verbal. Y usted iba a la escuela, por así decirlo, al ir ahí, allá arriba, y la élite, los literatos, los filósofos, los oradores, estaban todos ahí y tenían sus pequeños grupos y estaban ahí dando sus filosofías. Y entonces Pablo fue ahí y esencialmente esto era algo muy normal que se hacía en el versículo 22, estaban en esto, metidos en esto. En el versículo 21 dice que les encantaba ir ahí y oír cosas nuevas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, varones de Atenas, en todo observo que son muy religiosos. Bueno, para algunas personas en la actualidad eso podría sonar como suficiente, usted sabe. Ustedes son muy religiosos en todos los aspectos y eso es realmente lo que se demandaba. Y entonces, si son muy religiosos en todo aspecto, ustedes saben que Dios va a contarlos, considerarlos como algo justo, y ustedes ya entraron, y aun si no saben nada más, pero Él les dice, ustedes, en todo observo que sois muy religiosos, porque mientras pasaba por ahí y veía los objetos de su adoración, también encontré un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. ¡Qué interesante! Tienen muchos altares ahí, y hay muchos dioses que adoran, pero tenían este sentimiento de que podía haber uno que habían dejado afuera y no lo querían ofender. No saben quién es, pero simplemente para evitar alguna ofensa innecesaria, hacen una concesión y levantan un altar al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y Él les dice, esto es algo muy religioso, esto es algo noble, ustedes no conocen a Dios, ustedes no han tenido su revelación, no tienen el Antiguo Testamento, no saben acerca del Dios que es el Creador, que es el Sustentador del Universo, el Dios quien es el Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, el único Dios verdadero. Ustedes no conocen acerca de ese Dios, pero ustedes son muy religiosos y han hecho un esfuerzo noble, realmente lo han hecho. Ustedes han hecho lo más que pueden sin tener una revelación sobrenatural y han dedicado esto al Dios desconocido, al Dios no conocido. Él les dice en el versículo 23, al que ustedes adoran en ignorancia, este es a quien yo proclamo. Permítanme decirles, personas ignorantes, ¿quién es este en realidad? Entonces aquí estaban, habían llegado a la cúspide de la religión y realmente eran tan ignorantes como alguien puede ser ignorante. Entonces Él les dice, quiero hablarles de quién es este Dios que ustedes no conocen. Ellos no conocían a Dios y Dios sabía que no conocían a Dios. Pablo sabía que no conocían a Dios y Pablo quiere que sepan que no conocen a Dios. Él dice, permítanme presentárselo. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo el Señor o el soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado. Usted no se acerca a Él con un plato lleno de cosas. Usted no le coloca una corona ahí en su cuello. Usted no le presenta algún tipo de ofrenda. Ese no es el tipo de Dios que es. Él no necesita nada. Usted no tiene que alimentarlo. Usted no tiene que presentarle flores. Él no necesita nada porque Él mismo da todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho toda la humanidad para que viva sobre la faz de la tierra, habiendo prefijado los límites de su habitación. Este es un Dios único, este es el Dios de los dioses, este es el Creador, este es el que hizo todo en la tierra y todo en el cielo. Este es un ser espiritual que no puede ser confinado a ningún tipo de templo, y ellos tenían todos estos templos para todas las deidades que habían inventado. Este no es un Dios que necesita que se le presenten estas cosas pequeñas, triviales. Él creó todo y Él sustenta todo y Él perpetúa todo en el poder que Él tiene de dar vida. Él es el Dios que determina qué naciones existen, en dónde existen y cuándo existen, el punto de su origen, el punto de su término. Él está a cargo de la historia. Este es el Dios que ustedes no conocen. Este es el Dios que ustedes ignoran. Ustedes no pueden adorar una deidad y decir, oh, bueno, esto es lo mejor, el mejor esfuerzo que hicieron. Realmente están adorando al Dios verdadero. No, ese no es el caso. Pablo dice, no es así. Ustedes no lo están adorando. Ahora él admite en el versículo 27, pueden estar buscando a Dios. En cierta manera pueden estar buscando, si quizás palpando puedan encontrarlo. Esto es lo que están haciendo, están palpando con la idea de, o el pensamiento, si palpamos lo suficiente y en cierta manera buscamos y en nuestra intuición y experiencias religiosas, quizás encontremos a este Dios. Y después se le añade en el versículo 27, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes qué tan cerca está? Versículo 28, en él vivimos y somos y nos movemos. ¿Sabe usted qué tan cerca está Dios al pagano? Él está tan cercano que está ahí. Él es omnipresente, Él es la fuente de vida. Él no podría volver a respirar si Dios no estuviera ahí. Así de cerca está Él. Y aún así no lo conocen. Todavía están buscando, todavía están en ignorancia. Todavía no pueden encontrarlo, aunque Él está ahí. No lo pueden encontrar. Ese es el punto. Uno de sus poetas inclusive reconoce, dice en el versículo 28, uno de vuestros propios poetas ha dicho, linaje suyo somos. Antes de la evolución, nadie tenía este pensamiento torpe de que nadie por nada es igual a todo. Antes de la evolución, nadie podía inventar algo tan ridículo como el hecho de que todo salió de la nada. Todo el mundo entendía que había una causa para todo efecto, que tenía que haber un creador, que tenía que haber un creador personal, tenía que haber un creador moral, porque somos personas que entienden una ley moral. Tenía que haber, lo sabían. Inclusive un poeta pagano dijo, sabemos que hay un creador y sabemos que somos su producto, y sabemos eso y estamos palpando. Y Pablo dice, ¿saben una cosa? Él realmente está muy, muy cerca porque ustedes viven y se mueven en Él. Él está muy, muy cerca y ustedes están palpando y por cercano que Él está y por mucho que ustedes palpan, no pueden conectarse con Él, no pueden llegar a Él. De hecho, ¿saben lo que han hecho? Han hecho algo terrible. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata o piedra, una imagen formada por arte y pensamiento de hombres. ¿Saben lo que hicieron? Esto es lo que hicieron. Esto es exactamente lo que Romanos 1 dice. Están palpando. Dios está muy cercano. Sus sentidos les dicen que tiene que haber un creador. Sus sentidos les dicen. La razón les dice que es inteligente. Él es complejo. Él ama la belleza. Él tiene poder inmenso, etcétera, etcétera, etcétera. Sus sentidos les dicen mucho acerca de Dios y Él está muy cercano porque su aliento es la esencia misma de la vida de Dios, del poder de Dios por el que sobreviven. Él está muy cercano. Están palpando, Dios está cercano. Pero ¿sabe usted lo que sucede? En lugar de llegar a conocer al Dios verdadero, hacen un ídolo. Eso es exactamente lo que hacen y eso es exactamente lo que dice en Romanos 1. Porque como vimos en 1 Corintios 2, mediante su teología natural no pueden entender a Dios, no pueden entender las cosas del Espíritu de Dios, no pueden entender el camino a Dios, no pueden entender el medio de salvación o una relación con Dios. Y entonces terminan con ídolos, ídolos. Y entonces no le ha hecho ningún favor al Dios verdadero. Usted simplemente lo ha convertido en algo de piedra aquí llamado al Dios no conocido. Ese no es Dios. No deben pensar que Dios es una roca o Dios es un pedazo de oro o un pedazo de plata. ¿Y sabe qué? Versículo 30. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Saben una cosa? Dios ha sido paciente con ustedes hasta ahora, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿qué? Que se arrepientan. ¿De qué? De su religión. Que se arrepientan de su religión. Que se arrepientan de su idolatría, que se arrepientan de sus dioses falsos, que se arrepientan de su entendimiento falso de Dios, arrepiéntanse. Él no está hablando de arrepentirse de esos pecados categóricos de los que normalmente hablamos cuando pensamos en el arrepentimiento. Él está diciendo, más vale que se arrepientan, que se vuelvan. Arrepentirse significa convertirse, dar una vuelta de 180 grados e ir en la dirección opuesta. Más vale que se vuelvan de esta religión falsa y más vale que se dirijan en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque versículo 31, Dios ha determinado un día, ¿y cuál día es ese? El día en el que Él va a juzgar ¿a quién? Al mundo. Él está hablando del día del juicio. El día del juicio viene y Él va a juzgar a ese mundo en justicia y Él va a juzgar a ese mundo a través de un juez que Él ya ha identificado. Juan 5, 22 al 27 dice, el Padre encomienda, entrega todo juicio al Hijo, al hombre, al varón a quien Él ha designado. Ese es Jesús. Dios va a juzgar al mundo, Él va a juzgar al mundo de manera justa, esto es, en base a un criterio justo, una base verdadera, justa, equitativa, por Cristo. Él ha designado a Cristo para que Él sea el juez, y Él ha probado a todos los hombres que Cristo es el juez al resucitarlo de los muertos. ¡Hombre! Pablo ahora ha entrado al Evangelio, y él debió haber explicado más acerca de eso, porque el versículo 32 dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, él debió haber explicado la resurrección y él debió haber explicado la muerte de Cristo. ¿Cómo puede usted explicar una resurrección si usted no explica la muerte, verdad? Tiene que asumir que Él predicó la cruz, porque Él estaba determinado a no saber nada fuera de la cruz. Y entonces Él predicó la cruz y Él predicó la resurrección. Y Él dice, miren, tiene que arrepentirse de su religión falsa sin importar el hecho de que ustedes son muy religiosos en todos los aspectos. Como dice el versículo 22, sin importar que han llegado a la conclusión de que ustedes son linaje de Dios, ese es un sentimiento agradable. El problema es que ustedes no conocen a Dios por eso. Él está muy cercano y ustedes están palpando, ustedes pueden relacionarse. Solo hay una manera de relacionarse, y eso es a través del Evangelio de Jesucristo, quien murió como sustituto por el pecado, pagó el precio por el pecado y resucitó. Conforme el Padre estaba afirmando la satisfacción de esa muerte, Él lo resucitó de los muertos y lo hizo Señor y Juez. Y ese es el camino de la salvación por fe en Cristo, y Él mismo va a juzgar a aquellos que lo rechazan. ¿Y qué hicieron? Ellos comenzaron ¿a qué? A burlarse, a menospreciar, ¿verdad? Aun cuando habían oído el Evangelio, la predicación de la cruz fue para ellos ¿qué? Locura, 1 Corintios 1. No pueden entenderlo. Están perdidos sin ella y cuando lo oyen, se burlan. Es necedad. Pero algunos de ellos dijeron, te volveremos a oír acerca de esto, queremos más. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hubieron algunas personas que recibieron el mensaje y creyeron. Como puede ver, el Señor nos está dando un texto aquí que dice, aquí hay un hombre que fue a los paganos y dijo, ustedes son muy religiosos y ustedes saben que hay un Dios, ustedes no tienen una Biblia, ustedes no tienen el Evangelio. Él nos dice, no se preocupen, hombres. Él dice, más vale que se arrepientan, más vale que se arrepientan, más vale que dejen eso y vayan en la otra dirección. Y la otra dirección es que más vale que entiendan que la única manera en la que jamás conocerán a Dios y la salvación y el perdón es al entender que Dios ha designado un juez. Y ese juez, quien va a juzgar a todos los pecadores, ese juez no es ningún otro que el hombre, y el hombre es Cristo Jesús, quien murió en la cruz como un sacrificio por el pecado y fue resucitado por Dios de los muertos para afirmar que Él había ofrecido un sacrificio suficiente y completo. Y al creer, como Romanos 10 dice, que Jesús es Señor, confesando con su boca que Jesús es Señor y creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. El hombre natural es ignorante. El hombre natural es idólatra. Ahí es donde está. Eso es lo que usted ve en Romanos 1. Él es ignorante y es idólatra. Lo ve en 1 Corintios 1 y ¿qué es él? Él es necio y él cree que es sabio, pero su sabiduría es necedad con Dios. Y aquí está de nuevo. Los más sabios de los sabios, los preparados, la élite, los cerebros de Atenas, los más religiosos y los más racionales y los más eruditos están palpando, tratando de encontrar a Dios, terminan como idólatras, quien más vale que se arrepientan o sean juzgados eternamente por el que les ofrece salvación a través de su muerte y resurrección. El hombre natural es ignorante, el hombre natural es idólatra, el hombre natural no puede, mediante algún esfuerzo natural, conocer a Dios, porque no es solo que él esté en el limbo o en alguna posición neutral. Pasa a 1 Corintios capítulo 10. Esto realmente sacude esta herejía. 1 Corintios capítulo 10. Permítame darle un poco de escenario. Usted es cristiano, usted está viviendo en Corinto. Usted se ha convertido de la religión falsa y usted se casa. Claro, su esposa quizás es cristiana, digamos. Los dos han llegado a Cristo, están en la iglesia. Pero su suegra todavía está adorando a Dionisio o a alguien, algún dios falso. Y su suegra dice, ¿sabes una cosa? Van a tener un banquete grande en el templo y es muy importante que vengas porque van a honrar a tu suegro y la familia entera va a estar ahí y es realmente importante que tú vengas. Entonces su esposa, es una mujer bien intencionada como cristiana, siente la presión de la mamá. Y usted dice, bueno, ¿sabe una cosa? No quiero ir, pero tampoco quiero empeorar las cosas con mi suegra. ¿Qué voy a hacer? Entonces usted se desvía al templo de Dionisio y entra ahí y es una orgía, un dios falso. Es un banquete enorme. Y come parte de la comida, y parte de la comida es ofrecida como un sacrificio a un dios falso. Y se siente muy mal por eso, pero sabe usted, bueno, después de todo, usted ha tenido muchos problemas con su suegra, y esto lo hace difícil, porque su esposa siente eso, y ella lo hace difícil, y usted sabe si ella no está feliz, usted no está feliz, y entonces lo hace. Digo, usted puede imaginarse la presión. Ese es simplemente un escenario posible. Podría haber muchos más. Y después llegan a la mesa del Señor la próxima vez, y usted participa de la mesa del Señor y está sentado ahí y está participando del pan y de la copa y está honrando al Señor y acaba de salir de un lugar en donde estuvo en un banquete que estaba honrando a un dios falso. Ahora alguien podría decir, bueno, ¿sabes una cosa? Esas personas no sabían más que eso, no sabían nada más que eso. Hombre, es una buena intención de encontrar al Dios verdadero, es un buen esfuerzo y si tratan de vivir por encima del resto de las personas en su comunidad, quizás Dios va a aceptar eso. Quiero que entienda lo que está pasando aquí. Versículo 20. Esto es exactamente el escenario que está pasando aquí en Corinto. Versículo 20. No, él dice, un ídolo realmente no es nada. Un ídolo en sí mismo, un ídolo de piedra no es nada. Pero yo os digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Entendió eso? Ese no es un sacrificio a Dios, por cierto, los gentiles. ¿Qué son gentiles? Cualquier persona que no es judía, las naciones, etnos, las naciones, todo el mundo, los paganos. todos los paganos, el mundo entero, todos ellos, y todo aquello que sacrifican a su supuesta piedra y plata, e ídolos de oro, e ídolos de madera, lo que sea, si no es ofrecido a Dios, es ofrecido a... No están involucrando al Dios verdadero, están involucrando las fuerzas del infierno. Están ligados con Satanás y los demonios. Nunca entienda de manera equivocada eso. Dice usted, bueno, esos pobres paganos bien intencionados, usted sabe, simplemente están tratando de llegar a Dios de la mejor manera que ellos saben. La realidad es que están dirigiéndose hacia el infierno. Están conectándose, relacionándose con fuerzas demoníacas que están actuando como los ídolos que no existen. No hay otros dioses fuera del Dios verdadero, ¿verdad? La gente cree que los hay porque los demonios actúan como los dioses a quienes las personas adoran. Hacen suficientes cosas como para mantener esas personas conectadas con esas deidades. Deidades falsas. No solo es neutral, no es nada más que, bueno, es muy triste que son ignorantes. No, no es solo que es muy triste que en cierta manera están en el limbo. No, no es así. La razón natural tratando de encontrar a Dios termina siendo ignorante. La razón natural tratando de encontrar a Dios termina siendo idólatra. La razón natural tratando de encontrar a Dios termina con lo demoníaco. Los demonios están detrás de toda religión falsa. Están detrás de todos los sistemas filosóficos y religiosos. Están detrás, y ese pasaje maravilloso, 2 Corintios 10, 3 al 5, están detrás de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea anti Dios es demoníaca. Cualquier cosa que no es verdad acerca de Dios, cualquier cosa que no es bíblica, es demoníaca. Satanás está disfrazado junto con sus demonios como ángeles o ministros de luz. El dios de los budistas es un demonio, el dios de los musulmanes es un demonio. Los dioses de los hindúes son demonios, el dios de los mormones es un demonio. El dios de los testigos de Jehová es un demonio. Y cualquier otra religión que rechaza a Cristo, todo es demoníaco. Esto se remonta a Deuteronomio, el Pentateuco, la ley antigua. Deuteronomio 32, 17, Moisés escribió, de aquellos que sacrifican a los demonios que no eran Dios. Usted también puede comparar el Salmo 106, 37. Ellos no van a Dios, están yendo a Satanás y a los demonios. Y sabe una cosa, una buena manera de ilustrar esto es en 2 de Juan, ahí hay tres versículos, 9, 10 y 11, y en 2 de Juan 9, 10 y 11, Juan escribe que si usted se aparta de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, si usted se desvía de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, no estamos diciendo que usted niega a Cristo, que usted niega que Él murió. Si usted no permanece en lo que la Biblia dice acerca de Cristo, dice esto, cualquier persona que hace eso no tiene a Dios. El punto es este, usted puede creer en la Trinidad, usted puede creer en el nacimiento de Cristo, usted puede creer en la vida de Cristo, usted puede creer en la muerte de Cristo, pero si usted dice que no es Dios, ese detalle, si usted dice que no vivió una vida perfecta, si usted dice, bueno, realmente no murió una muerte sustitutiva, si usted dice, realmente Él no resucitó de los muertos, si usted niega algo que es bíblicamente revelado acerca de Cristo, usted no tiene a Dios. Entonces, escuche esto. Si usted inclusive está mal acerca de Jesús, usted no conoce a Dios, por no decir nada de que ni siquiera sabe acerca de Jesús. Usted simplemente se está involucrando con los demonios. La gente me ha preguntado, ¿hay mucha religión satánica en nuestra sociedad? Sí, todo menos la verdad. Todo que no es cristianismo verdadero es satánico a un grado u otro, y en una manifestación u otra. No es que todo mundo, como algunos, adoran a Satanás. Hay algunas personas que simplemente adoran a Satanás como tal. Pero cualquier persona que no adora al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo, de hecho, adora a Satanás. No debes hacer eso, no creo que quieras hacer eso, porque Dios es muy celoso, versículo 22. Quieren provocar al Señor a celos. No puedes ir a la mesa de los demonios y a la mesa del Señor, dice en el versículo 21. Versículo 22, no debes provocar al Señor a celos. Deuteronomio 32, 21, Dios dijo, Israel me hizo celoso con lo que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos. Dios no ve un ídolo y dice, oh, ese es un buen intento. Creo que es un muy buen intento para que puedan entrar. Dios ve un ídolo y dice, eso me hace celoso, eso me provoca a ira. Y usted no debe provocar al Señor a ira. ¿Por qué? Porque usted no es más fuerte que Él. No creo que usted quiera involucrarse con Dios, ¿o sí? La única manera en la que usted debe involucrarse con Dios es si usted fuera más fuerte que Él, y usted no lo es. Bastante serio. Involucrarse con Él en este sentido de provocarlo a ira. Entonces, lo mejor que el hombre puede hacer, su mejor religión, su mejor razón, él termina con insensatez, ignorancia, idolatría, y eso involucra a las fuerzas del infierno y las mete a su vida. Un pasaje más que es muy importante, Romanos 3. No tengo tiempo para desarrollarlo de manera completa, pero solo necesito hacer unos cuantos comentarios. Romanos 3, 10, y después le voy a dar uno más y terminaremos. Romanos 3, versículo 10. Aquí está la condenación universal de la humanidad. Romanos 3, 10. No hay justo. ¿Cuántos? Ni aun uno. Alguien, si no hubiera estado ahí, habría dicho, excepto yo. Y entonces dijo, no, ni tú. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Vimos eso en 1 Corintios 2:14. No hay quien busque a Dios. No van en esa dirección. Usted no llega ahí por el camino natural. En lugar de esto, todos aún se desviaron. Todos se van por el camino equivocado. Todos se volvieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hacen el bien. No es bueno. Como John Gershner solía decir, es bueno o malo. Podrá ser bien a nivel humano. Puede ser bondad o ser amable con alguien o ser caritativo. Pero es bien malo porque el motivo no es glorificar a Dios. Y nada menos que eso es un motivo equivocado. No hacen el bien. De hecho, la realidad es que están podridos por dentro. Están en un estado de corrupción por dentro. Sepulcro abierto es su garganta. Abren su boca y de ahí sale el hedor de la muerte. Con sus lenguas continúan engañando. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, destrucción y miseria. Quebranto y destrucción hay en sus caminos. Y el camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una descripción de la humanidad. ¿Y qué es? Versículo 19, al final del versículo. Detiene toda boca. Toda boca es cerrada. No abra su boca y trate de defenderse a sí mismo. No diga, pero Dios, yo traté. Soy una persona bastante buena. Ciertamente soy mejor que las personas por allá. Y yo soy mucho mejor que algunas personas que yo conozco. Y tú las conoces también. Cierre su boca. Cierre su boca. Simplemente usted da cuentas a Dios. Todo lo que la revelación natural hace por usted es hacerlo rendir cuentas a Dios, hacerlo responsable y hacerlo que no tenga excusa. Cierra su boca. Usted no tiene nada que decir porque en el versículo 20, por sus obras de la ley, lo cual quiere decir obras buenas, sus obras religiosas, nadie va a ser justificado a los ojos de Dios. Usted no puede ir a partir de ahí desde el punto de vista de las obras. Y escúcheme, si usted pudiera ser salvo sin el Evangelio, entonces la salvación es por obras. Nadie va a ser justificado de esa manera, y solo hay una manera en la que puede ser justificado, y él procede a describirlo, versículo 22. La justicia de Dios es mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. Usted tiene que venir a Cristo, tiene que creer en Cristo, ese es el único camino de salvación. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención por la fe que es en Cristo Jesús. La única manera en la que alguien puede ser salvo es por la fe en Jesucristo. Muy bien, un pasaje más. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Este es breve, pero muy potente. Segunda de Tesalonicenses 1:8. De hecho, probablemente debemos comenzar en el versículo 7. El versículo 7 habla a la mitad del versículo. El Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos y llama de fuego. Esta es la segunda venida. Este es el día de Hechos 17. Este es el día en el que Él ha designado, en el cual el hombre Jesús va a ser el juez. Cuando ese día venga, el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego y Él viene en juicio final furioso. Ahora observe, el versículo 8 es muy, muy importante. Él va a dar retribución. La retribución significa juicio, significa pago, castigo. ¿A quién? Aquellos que no conocen a Dios. ¿Y quiénes son? Aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto está diseñado en el idioma griego para que sea una explicación de aquellos que no conocen a Dios. La palabra ahí será mejor traducida, inclusive, esto es, porque describe aún más a las mismas personas. Este juicio final en llama de fuego cae en contra de aquellos que no conocen a Dios debido a que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y estos pagarán la paga de destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si usted no cree el Evangelio, usted no conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted va a ser juzgado. Usted puede leer el libro de Apocalipsis y cómo se desarrolla este juicio a gran detalle. Como puede ver, estas ideas herejes de inclusivismo y de una misericordia más amplia, o como un escritor la llamó, la luz tardía, o la teología natural, la luz tardía, refiriéndose a lo que Pedro Criff dijo, cuando usted muere y va al cielo, lo que usted no sabe va a ser enderezado allá arriba. Esto es aterrador en sus implicaciones. Es una herejía condenadora y mortal porque debemos alcanzar a la gente con el Evangelio para que puedan oír y ser salvos. Dios mismo, Augusto Strong dijo esto en su teología, no en estas palabras, muchos, muchos años atrás, Dios mismo es la única fuente de conocimiento con respecto a su propio ser y una relación con Él. Y Dios, como la única fuente, debe revelarse a nosotros y lo ha hecho mediante el Espíritu Santo, quien conoce las cosas profundas de Dios, revelándolo a los escritores que las escribieron. Y de esta manera tenemos la mente de Dios y la mente de Cristo. La teología natural lo reduce a un adorador de ídolos ignorante, involucrado con demonios, que se dirige al juicio divino. Es suficiente para condenar esa revelación natural, esa teología natural, pero no para salvar. Eso hace que el hombre no tenga excusa, pero no sin condenación. Nuestro mandato y deber como cristianos responsables, entonces, todavía se aplica. Ir por todo el mundo y hagan que prediquen el Evangelio a toda criatura. Y ese es un buen lugar para terminar con las palabras de Jesús al final del Evangelio de Marcos 15 y 16 del capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Esa es nuestra comisión y es válida y somos responsables de hacer eso para que la gente pueda oír la verdad salvadora. Padre, gracias de nuevo por la claridad con la que la palabra habla de estas cosas. Hay muchos otros pasajes que podríamos mencionar, muchos otros que hablan de este asunto importante, pero es suficiente que nosotros sepamos esto, que tú no has dejado duda alguna ni pregunta alguna para ninguna mente legítima acerca de este asunto. La razón por la que somos enviados hasta los fines de la tierra con el Evangelio, la razón por la que vamos con tal pasión, convicción y sacrificio, es porque es necesario que ellos oigan para ser salvos. Oramos y te pedimos que nos uses, Señor, para hacer eso, que nos hagas sensibles y dispuestos para presentar el Evangelio de manera fiel en todo momento a toda persona. Este es nuestro llamado, nuestra comisión, nuestro mandato, este es nuestro deber, este es nuestro gran privilegio. Y oramos porque exaltes la verdad y termines con todas las mentiras y la confusión. Protege a tu iglesia para que puedan conocer tu voluntad, que es revelada en tu palabra. Gracias por ella en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.